buenas noches. El Partido Socialista Obrero Español ha sido el más votado en las urnas, por lo tanto dirigirá este país en los próximos 4 años. En Revista de Economía pretendemos analizar las directrices económicas que se van a seguir y que ha presentado el Partido Socialista en campaña. Directrices de un programa que van a ser fundamentales para los intereses de todos y que adquieren compromisos centrados en la productividad, mejora del empleo, reforma laboral y reforma fiscal, que eximirá del impuesto sobre la renta a 7 millones de contribuyentes. Por lo tanto, con Juan Gimeno, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, vamos a estudiar hoy y analizar las líneas generales de la nueva política económica. Muy buenas noches, Juan Gimeno.
Hola, muy buenas noches.
Profesor Gimeno, en campaña electoral se ha comparado el programa socialista con el de los populares. Lo han tildado de programa razonable, no radical, buscando el voto de la personas de centro que podían votar al Partido Socialista en estas elecciones. ¿Existe paralelismo entre los programas de los partidos? Y además, ¿por qué frente a un punto fuerte de que ha sido el programa del Partido Popular, que ha sido el económico, es la asignatura pendiente del futuro gobierno? El programa económico, la parte económica, que nunca puede ser una asignatura débil, porque de ella dependemos todos.
Es una asignatura importante, yo no diría pendiente, porque no ha llegado a presentarse ni examinarse. El gobierno no ha tomado... es una tarea fundamental, sin duda, porque si no hay condiciones económicas razonables, todo el resto del programa no puede aplicarse, ¿no? Y, por otro lado, tiene que haber necesariamente un paralelismo en el sentido, primero, que los márgenes exteriores vienen muy condicionantes para la política económica de cualquier país, más todavía en la Unión Europea, donde la política monetaria viene de fuera, donde no te puedes separar demasiado de lo que hacen los países del entorno, ¿no? Por otro lado, hay una senda de continuidad obligada, que es intentar mantener las tasas de crecimiento y mantener la estabilidad de precios, que lógicamente en esto pues es continuista, como lo fue el gobierno del Partido Popular respecto a las políticas que había emprendido el ministro Solbes en su momento, ¿no? En principio, en el programa se dice que dentro de esos equilibrios básicos sí se pretenden conseguir los 5 errores, dice el programa, que más se destacan del gobierno del Partido Popular en este campo, ¿no? Literalmente son: eliminar la burbuja inmobiliaria, reducir drásticamente la temporalidad en el empleo, impulsar una política industrial que ha sido abandonada por el Partido Popular, sacar a España del retraso en investigación, desarrollo e innovación y, por último, combatir el fraude fiscal.
De algunas de ellas vamos a hablar más extensamente. Profesor Gimeno, ¿continuará el Partido Socialista el esfuerzo en mantener el equilibrio presupuestario? ¿Y qué ocurre con el dogma de déficit cero que sí ha mantenido hasta ahora el gobierno que ahora está en funciones?
La estabilidad presupuestaria es un principio que se ha ratificado expresamente, pero también muy muy claramente el programa económico del Partido Socialista va en contra del déficit cero como dogma anual. Es decir, casi como cualquier familia, unos años te endeudas y otros recuperas, y cuando las cosas van bien ahorras, etcétera, ¿no? Entonces la idea es, a lo largo de un ciclo económico hay que mantener el equilibrio. Uno no puede estar en déficit permanente, no puede aumentar la deuda estructural, pero sí que hay años en los que habrá que cerrar con déficit para estimular la economía cuando esté en crisis, y cuando esté en auge la economía hay que aprovecharlo para hacer ahorro, y los años de vacas gordas y vacas flacas, ¿no? Y viene de antiguo esto.
Usted ha señalado 5 puntos muy de interés en los que se va a poner a trabajar muy en serio el Partido Socialista, pero hablemos en general, ¿cómo valora las líneas generales del programa económico de lo que va a ser el nuevo gobierno?
El acento que pone el programa del Partido Socialista está en que, frente al modelo que se ha seguido hasta ahora, que ponía el acento en el corto plazo, el programa del Partido Socialista pone el acento en el largo plazo, lo cual implica apostar por más productividad, porque solo se crece a largo plazo si hay incrementos de productividad, y eso permite mantener una competitividad. Eso implica también más ahorro para financiar esa productividad. Significa, por supuesto, un gran esfuerzo en investigación y desarrollo para evitar la desindustrialización y, por supuesto, todo acompañado de una cohesión social que implica programas sociales, mayores niveles de justicia, equilibrio territorial y sostenibilidad ambiental. Por otro lado, curiosamente, el programa del Partido Socialista se presenta como más liberal y menos politizado en su política económica, en el sentido de que se considera que en la gestión anterior ha habido un exceso de intervencionismo en las decisiones empresariales, y en ese sentido pues se preconiza neutralidad respecto a procesos de fusiones empresariales, por ejemplo, etcétera, e independencia de los órganos de control. Control de fusiones, control de la competencia, control del mercado de valores, que han estado excesivamente mediatizados. También se preconiza una mayor transparencia de las empresas, y en este sentido es importante el apoyo expreso a la responsabilidad social corporativa, creación de un consejo de responsabilidad corporativa para que las empresas sean transparentes, y también el diálogo. Se prometen 5 foros de diálogo con presencia de empresarios, sindicatos y administraciones públicas sobre empleo, sobre turismo, sobre Kioto, sobre industria y sobre desarrollo tecnológico.
Juan Gimeno, España ha crecido más que en comparación con otros países de nuestro entorno comunitario. ¿Cuál será la base del crecimiento económico? ¿Cuáles son los acicates para desengrasar, por ejemplo, el desarrollo industrial, quizá la productividad?
Efectivamente, como señalaba antes, la tasa de crecimiento, el diferencial de crecimiento, corre grave peligro con el modelo seguido hasta ahora, desde el momento en que, por un lado, sobre todo con la ampliación de la Unión Europea a países del Este, lo cual implica que la ventaja comparativa que tenía España en la Unión Europea de salarios bajos, por ejemplo, se pierde porque entran países con salarios bastante más bajos que los españoles, y eso está ya, ha empezado ya desde hace unos años, el proceso de traslado de empresas a esos países del Este, y por otro lado porque también van a disminuir de forma importante los fondos estructurales, que suponían algo más del 1% de nuestro PIB, que casi cubre ese diferencial de crecimiento, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar en el I+D como la fórmula de crecer hacia el futuro, de tener competitividad hacia el futuro y de mantener el crecimiento en el futuro, ¿no? Esa innovación debe estar liderada fundamentalmente por el sector privado, y lo que el sector público puede hacer es crear, como está en el programa, un sistema nacional de innovación que apoye y patrocine esto, y el gasto público orientarse hacia una inversión productiva en capital físico, tecnológico, humano, con un plan de infraestructuras y servicio de transportes que rompa con la estructura tan radial que existe en España, y más en la idea de una malla de redes de transporte y de los corredores viarios, que se llaman en el programa, que unan toda la geografía y también transfronteriza, de modo que permita favorecer el comercio también y el desplazamiento de esos avances. Y por supuesto, y muy subrayado reiteradamente en el programa y por el candidato a presidente, la educación como garantía de igualdad de oportunidades, como fuente de crecimiento económico en el medio y en el largo plazo, y como gran apuesta que se dice para este gobierno próximo.
Para costear algunas de estas cuestiones, a veces parece que sea necesario subir los impuestos. El compromiso en campaña no ha sido exactamente bajar los impuestos, sino que ha sido probablemente no subirlos. Eso es lo que he entendido yo en la campaña. Hablemos del nivel impositivo que parece que va a mantener el futuro gobierno y que nos interesa siempre a todos.
Sí, efectivamente, el compromiso no ha sido bajar los impuestos, sino no subirlos, no subir la presencia del sector público, pero sí reorientar la presión. Es decir, esto significa que sí se va a procurar una distribución de la carga más equitativa y probablemente más progresiva, lo cual implicará que para determinados colectivos y personas sí bajen los impuestos, pero que quizá para otros suban, pero estructuralmente, con carácter global, no subiría, ¿no? Y la idea es, también hay unos compromisos escalonados en el tiempo, y por otro lado, unos compromisos de presupuestación, gestión y contratación, con compromisos de resultados, con compromisos año a año, y además que deberían ser fiscalizados por agencias y comisiones parlamentarias creadas para ese control de que se cumplen efectivamente los objetivos marcados.
He leído, he visto muchos titulares acerca del tipo único de IRPF que se parece que se quiere imponer. Yo no lo he entendido muy bien. ¿En qué consiste ese tipo único del IRPF?
Bueno, el tipo único ha cubierto demasiado espacio en la prensa cuando es un aspecto muy secundario y, de hecho, en el programa ni siquiera aparece como compromiso, ¿no? Lo que sí aparece como compromiso es una simplificación del impuesto. Es decir, la idea clara es, cuanto más complejo es el impuesto, más vías se dan para la evasión fiscal, para que los más ricos encuentren vías de no pagar impuestos. Por lo tanto, como el objetivo fundamental de equidad es que disminuya el fraude fiscal, hay que simplificar al máximo el impuesto. Y dentro de eso está simplificar la tarifa, simplificar deducciones, etcétera, etcétera. Y dentro de ese ámbito, pues un camino puede ser ese, obviamente acompañado de, y eso sí es un compromiso, una elevación sustancial del mínimo exento, de modo que los niveles bajos de renta no paguen impuestos, ¿no? Pero junto a eso otros compromisos, como que el tratamiento de fiscal tan privilegiado que tienen las plusvalías se equipare en mayor medida y, en vez de pagar el tipo mínimo como pagan ahora, pasen a pagar la misma tarifa progresiva que el resto de las rentas, ¿no? Y hay, por supuesto, otras muchas modificaciones en estudio que solo serán posibles concretarlas cuando se conozcan bien las cifras, ¿no? Porque ha habido una opacidad en la información muy importante que los investigadores agradecemos especialmente el compromiso que está en el programa electoral de establecer un calendario para la publicación de los datos fiscales en poder de la Administración Tributaria y Ministerio de Hacienda, los agregados, a efectos de que pueda ser evaluada realmente la política fiscal, cosa que hasta ahora ha habido que hacerlo casi intuitivamente.
Juan Jimeno, hay dos aspectos que nosotros no vamos a poder tratar hoy porque nuestro tiempo se nos ha ido no muy rápido, se ha ido con lo que es el tiempo, pero para mí me ha volado. Pero sí que me gustaría que los tratáramos otro día, y para eso, si usted nos lo permite, yo lo voy a citar de nuevo, que es para hablar del sector inmobiliario, que fue uno de los aspectos más criticables por parte de la oposición, la que era oposición en ese momento, y también hablar de la reforma laboral, que me parece importante. Yo le cito para otra ocasión y le agradezco
como
su
siempre,
compañía.
Encantado.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches, como no, y gracias a nuestros oyentes que nos son fieles sábado a sábado. Hasta el próximo, un saludo.